Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del viernes 24 de noviembre, último viernes de mes, por cierto, Día Internacional del Ingeniero de Sistemas, Día Mundial de la Evolución.
La teoría de la evolución de las especies.
Pues sí, la teoría de la evolución de las especies. Se eligió este día precisamente porque coincide con el de la publicación del origen de las especies de Darwin en 1859. Pero es que además es el Día del Talento Único y el Día Mundial del Vino Tinto.
Que me sirvan otra copa y muchas más.
Y no nos olvidemos de que también es el día de los que celebran su santo, que hoy son los colmanos, los crecencianos, las firminas, los porcianos, los protarios y los bálsamos. Y hoy todos los titulares los acapara el Ayuntamiento de Madrid, ciudad de Madrid capital, con el encendido del alumbrado navideño que, hay que reconocerlo, ha quedado bastante vistoso. Pero Madrid es más que la capital, así que hemos decidido que vamos a recorrer con nuestra unidad móvil unos cuantos pueblos de nuestra comunidad que han tenido una iniciativa de cine. Ahora nos dará más detalles dentro de un rato en Gloria Talavera, seguramente. Y además, ya no es que vayamos a ir a otro municipio, en este caso Alcalá de Henares, es que nos vamos a traer un trocito de Alcalá hasta este estudio, en concreto a su alcaldesa.
Hola, soy Judith Piquet, alcaldesa de Alcalá de Henares, ciudad patrimonio y es la ciudad más maravillosa del mundo. En un rato estaré allí contigo, Eli, para poder charlar en esta mañana de viernes.
Pues nada, alcaldesa, hoy le toca a ella demostrarnos que las alcaldesas también son humanas.
No hay mayor verdad, la belleza está en el corazón.
Bueno, y para algunos también en el hígado, en los riñones, en el estómago. Los amantes de la casquería están de enhorabuena porque hasta el próximo día 30 pueden seguir disfrutando de una ruta gastronómica de la que luego nos va a contar todo Begoña Tormo en De lo bueno a lo mejor. Y hablando de lo bueno, seguro que vamos a tener una tercera hora entretenidísima, como todos los viernes, con nuestros dos análisis de la semana. El de Antonio Martín Bomón, periodista terrícola de reconocido prestigio, y el de Rubén Ruiz, extraterrestre sin oficio ni beneficio y procedente del planeta R. No es ni mucho menos el primer 24 de noviembre que vivimos algunos. Y han sucedido cosas en otros 24 de noviembre que nos recuerda, como todas las mañanas, Nieves Ortiz.
Y que empezamos hablando en femenino con dos protagonistas. El primer nombre es el de Elena Gómez, primera española en ser proclamada en la 2002 campeona del mundo de suelo en los mundiales de gimnasia artística, y quien también fue galardonada un día como hoy, pero de 2010, nada más y nada menos que con el premio Cervantes, fue la escritora Ana María Matute, convirtiéndose en la tercera mujer en conseguir este reconocimiento. Matute, ya fallecida, es considerada como la máxima exponente de la literatura infantil de nuestro país.
Este es Copito de Nieve, el singular gorila blanco a quien sus cuidadores obsequian con un recorrido por el zoo que pronto será su morada permanente.
Así recogía el nodo la primera visita de Copito de Nieve al zoo de Barcelona, donde vivió hasta su muerte hace hoy 20 años. Este gorila albino procedente de Guinea Ecuatorial se convirtió en todo un icono y símbolo de la ciudad condal. En los 36 años que Copito de Nieve vivió allí, tuvo 21 hijos con tres hembras diferentes. Era especial. Y su enfermedad y muerte por un cáncer de piel fue toda una conmoción. Y para conmoción en todo el mundo, la que causó la muerte de Freddie Mercury en 1991 fue un adiós inesperado que un día antes anunció públicamente, por cierto, Freddie Mercury, que tenía sida, enfermedad que le produjo la muerte. El cantante de Queen tenía 45 años y una carrera repleta de temas de éxito. Compuso, por cierto, esa canción para Montserrat Caballé Barcelona, estrenada en el 87 en el Covent Garden de Londres, y que tenía previsto cantar formando dúo con la soprano catalana durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, pero no pudo ser.
Y lo que le gusta a Belén Amoraciz es ir hacia atrás en el tiempo, cierto, de siempre, no solamente en su Buenos Días pasado, sino cada mañana que nos recuerda a alguien que nació un día como hoy,
Belén. Claro que sí, mira, un galán del cine español y del cine mexicano, un hombre que era tan guapo que te desmayabas. Y no lo digo yo, que lo dijo en su día Carmen Sevilla.
La brujería estaba en tus ojos que me quemaban y en tu boca que me daba sed.
Con una voz, lo acabamos de escuchar, que también quitaba el sentido. ¿Quién es aquel del que estamos hablando? El valenciano Modesto Llosas Rosell, mucho más conocido por su nombre artístico, Jorge Mistral. Aquí le escuchábamos en Deseada, con Dolores del Río en México. Allí hizo gran parte de su carrera artística y trabajó también con La Gran Dama, con María Félix. Pelis también con artistas que triunfaron en Hollywood, como Sofía Loren o nuestra Sara Montiel. Y es que obviamente su carrera empezó aquí, en España. Y Currito de la Cruz fue una de sus primeras películas, también Locura de Amor o Carmen, la de Ronda. Y es que fichó por la productora Cifesa, una de las más grandes de nuestro país. Antes había hecho teatro y antes de eso había estudiado Derecho, pero le pudo el mundo de la actuación.
Que de verdad tengan sangre de marino en las venas, que me sigan.
El guardamarina más guapo de toda la promoción de este Botón de Ancla también lo fue. Hay algunos críticos, de hecho, que ven en ese punto uno de sus grandes hándicaps, el encasillamiento como galán de lo guapo que era, cuando podría haber dado mucho más en papeles de otro tipo, pero eso ya nunca lo sabremos.
No, no me digas adiós, porque no hay nada que pueda separarnos a los dos.
Recitó también poemas y aparecían grabados en vinilos. Más de 80 películas en su carrera, inquietud artística que le llevó a escribir y dirigir tres de ellas. Actor también de éxito de telenovelas en ese México en el que triunfó. En el rodaje de una estaba, de hecho, cuando decidió quitarse la vida apenas. Tenía 50 años, nadie lo esperaba porque prácticamente nadie sabía que estaba enfermo. Hoy Jorge Mistral habría cumplido 103 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Con esta música de fondo tan bonita y tan tierna, llega Clara Esteban con la palabra del día. Clara.
Nuestra palabra de hoy es ultracrepidario. Los viernes nos gusta fijarnos en palabras poco cotidianas y esta es una de ellas. Nombra a la persona que opina sobre temas de los que no sabe, de los que no tiene información suficiente. Una tipología que prolifera en redes sociales y por eso el término va cobrando fuerza. No lo vamos a encontrar en el diccionario, aunque tampoco es un neologismo. Viene del inglés ultracrepidarian, es de origen latino ultra, más allá, y crepidarius, que eran los zapateros de la antigua Grecia, y en esencia esto significa zapatero a tus zapatos, ocúpate de lo que sabes. El ultracrepidario es un crítico ignorante, no tiene experiencia, no tiene datos, pero sobreestima sus conocimientos o su inteligencia y tiende a emitir un juicio de cualquier cosa. Es un listillo, un opinólogo, practica el cuñadismo. Y aunque, como decíamos, las redes sociales son un ecosistema muy propicio para los ultracrepidarios, el término nace en 1819 en un texto satírico del escritor William Hazlitt, un importante crítico literario de la época también, y ahí os dejo la palabreja. Ultracrepidario, por si os encontráis con alguno o alguna, que fijo que sí.
Y de la palabra del día a la frase del día que nos trae Inés Cerrato. Buenos días, Inés.
Buenos días, Eli.
¿Cuál es la frase de hoy?
Pues hoy voy a hacer mención a Gabriel García Márquez, el escritor y periodista colombiano, que además obtuvo un reconocimiento a nivel mundial cuando en 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, la frase que he escogido de él en concreto es: la nostalgia, como siempre, había borrado los malos recuerdos y magnificado los buenos.
Suele pasar.
Y claro, y con ella lo que quiero dar a entender que muchas veces magnificamos el pasado y bueno, echamos por tierra el presente. Pensamos que al final lo que estamos viviendo es mucho peor que lo que vivimos en tiempos pasados. pero creo que tenemos que tener en cuenta esta cita para no sentir nostalgia innecesariamente. Así que, bueno, eso es lo que le digo ya a nuestros oyentes.
¡Perfecto! Muchísimas gracias, Inés.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
¡Ole, ole, ole, ole! ¡Arriquitón, tan, tan! ¡Ah, qué estiliriri!
¡Qué fatal! Este hombre cada vez está peor, ¿eh? ¿De verdad?
¡Ole, ole! ¡Que está todo encendido ya!
Es tremendo lo de ¿por qué hemos encendido las luces de Navidad
para
ya?
Para ser los primeros.
Un mes antes.
Para ser los primeros.
Yo ayer cuando escuchaba a los encargados de encender las luces de Navidad de Madrid, ¡feliz Navidad! Pero que estamos a 23 de noviembre,
qué
por
favor. ¡Qué bonito!
¿Qué necesidad bonito hay de adelantar el sufrimiento? ¡Por favor! Bueno, vamos...
Cuenta atrás ya para la Navidad.
No, no pienso ni
mañana
contar.
Mañana un mes.
Ni...
Mañana un mes.
Sí, sí. Hoy, 24 de noviembre, uf, uf.
Hoy es 24, hoy es 23.
Hoy es 24. Hoy es 24. Hoy es 24.
Ah, oh, pues un mes.
Tú estás fatal. Tú estás muy mal de la cabeza. En
bueno,
fin.
Un mes para el día 25, claro.
Ah, eso sí.
Claro, perdón, que me he liado yo. Sí.
24. No, queda un mes para el día 24. Sí, ¿cómo para el día 25?
No, lo que yo decía. Para el 25, un mes. Para el 24, hoy. Y menos de un mes.
No puedo.
Para el especial de la lotería, ¿eh?
Dios mío. ¿Quién lo hace este año?
Tú.
¿Otros? ¿Yo cómo yo?
¿Otros?
¿Tengo que hacer yo la lotería?
Sí, sí. Tú, si no vienes, yo no vengo.
Ah, bueno. Yo qué sé. En fin, hablaremos de esto.
Venga.
Luego. Ahora vamos a lo que
lo
vamos.
Lo podemos hacer ahora, si quieres.
Ratito de oyentes. ¿La lotería? No, no creo que los niños de San Ildefonso están durmiendo. Bueno.
Venga, hoy señales, ¿no? Esa vez
¿cómo
que...
señales? Sí. ¿De tráfico?
No, señales en la vida. Esa vez que viste claro, ¿eh? Que pensaste que algo era una señal. Tuviste algo, pasó algo y dijo, date, esto es una señal.
¿Para bien o para mal?
Para bien o para mal.
Sí.
Se cumpliese o no, ¿vale?
Bueno.
Tenías que, por ejemplo, llevar dulces a una comida. Tráete algo de postre.
Sí.
Lo típico, ¿no? Y justamente el coche va y se te para porque se queda sin batería cuando pasabas por Morata de Tajuña. Y entonces, claro, aprovechas y compras palmeritas de chocolate.
¡Qué bien! ¿Talo? Sí, me parece bien.
Lo mismo es... una señal cuando te da un escalofrío, cuando te presentan a alguien, le das la mano, dos besos y te da por pensar que esta persona no es de fiar.
Ah,
y siempre bueno.
También puede pasar.
O cada vez que te pica algo, eso es una señal y juegas al rasca y gana de la 11. 628-091-117, WhatsApp, Telegram, nota de voz o mensaje escrito, lo que queráis.
Venga, perfecto, pues hasta luego.
¿Qué me vas a llevar de compras?
Sí.
Que hoy es el Black Friday. Es que llevamos tanto tiempo con... Ya esto
ya.
Es como las Navidades.
Sí, igual.
El Black Friday ya dura 20 días.
Empieza
esto
con...
no es
¿te
normal.
Acuerdas aquellas campañas de Semana Fantástica que duraban cuatro semanas?
Sí, sí.
Pues esto es igual. Aunque por ser puristas, el Black Friday es hoy.
Sí, hoy. Claro, hoy.
Porque
hoy.
Anoche fue... Anoche fue la cena esta que hacen de Acción de Gracias.
Sí.
Y hoy es el Black Friday. Pues, ¿qué vamos a comprar? Productos que necesitamos para el desayuno.
Ah, muy bien, me parece estupendo.
Artefactos
¿te vas
que...
a hacer, te vas a hacer cargo tú.
Sí, sí, yo hoy pago el desayuno.
Bien.
Lo tenéis todo pagado.
Ya.
Lástima que ha ido Eli antes y lo ha pagado ella. Bueno, a ver, he ido al mismo centro comercial... con los precios de hoy, de Black Friday, y he encontrado una sandwichera,
qué bien.
Una cafetera,
estupendo.
De las que hay que enroscar y poner en el fuego,
de toda la vida.
De la de toda la vida. Italiana se llama, ¿no?
Sí.
Cafetera italiana.
Sí, exacto.
Y un tostador. Los podéis ver en nuestro X Twitter, @buenosdiasom.
Muy
ahí
bien.
Veréis las fotos de los tres productos. Y lo que pregunto, el reto de hoy, ¿en qué consiste? ¿Cuál de estos tres... es más caro? ¿La sandwichera, la cafetera o el tostador?
Ah, bueno, nos da las tres posibilidades.
Hombre, claro. ¿Cuál es el más caro de los tres? ¿Cuál nos va a costar más dinerito comprar? ¿La sandwichera, la cafetera o el tostador?
Pues ese es el reto viral que pone en nuestra cuenta de X Twitter Carlos Honorato. Que se la juega ya.
Ya, ya me la juego totalmente.
Se la juega.
A ver, aclaro. Las diferencias no son de céntimos, ¿eh?
Ya.
Hemos buscado que haya diferencias de euros.
Ah, bueno, bueno.
No, no,
bueno.
No. Que no he ido ahí a pillar, a pillar. ¿Sandwichera, la cafetera o el tostador? ¿Cuál de los tres es más caro hoy en el Black Friday?
Bueno, pues lo decidís, lo meditáis, lo pensáis, lo consultáis, incluso sí. Votáis y a la 1:05, como siempre, sabremos la solución. Respuesta correcta.
Pues muy yo, bien. Por mí ya estaría, ya no vuelvo más.
Bueno, ya que los has comprado, ¿te importa hacerme un cafetito?
¿Cómo te gusta? ¿Mitad y mitad o
no? No. Sin leche solo, por sin leche, favor,
vale.
Gracias.
Vale, pues marchando.
Venga. I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said. So here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué haces? ¿No lo notas? Desde que nos movemos de manera sostenible, Madrid tiene otro aire. A ver. Oye, pues sí. Gracias por moverte caminando en bici, patinete y transporte público. Gracias a ti. Madrid respira. Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado tenemos 9 horas apasionantes de fútbol en el partido de la onda, que arranca a las 2 con el Rayo Vallecano, Barcelona. También juega en casa el Atlético de Madrid ante el Mallorca y el Getafe con el Almería. La tarde se completa con el Alcoyano Castilla y el Oviedo Fuenlabrada en baloncesto.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
La bici de Mavi.
Y la mía.
Y la de Juan.
Y la de Javi.
Y la nuestra.
Y la de mi madre.
Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
Avanza. Aprende, infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. IBI 2023. Con tu pago, mejoramos los servicios de nuestra ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
7ª temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde
no
tienen que echarle bemoles. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Avanza, aprende, infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Y precisamente va a ser la digitalización uno de los motores del PIB de Madrid en los próximos años. Claro, para avanzar con paso firme hay que contar con el sector público y privado, que tienen que trabajar intensamente en esta transformación. Hablamos de miles de empleos que se van a crear y que necesitan de una formación especializada. Además, hay que integrar a todos los ciudadanos, especialmente a los mayores, para que sean capaces de acceder con toda confianza a las nuevas tecnologías, y en ello está la Comunidad de Madrid. Silvia Roldán es la viceconsejera de Digitalización de la Comunidad. Señora Roldán, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, estábamos hablando de que todo el mundo tiene que trabajar para avanzar en esta transformación digital que estamos viviendo, y que son muchos los jóvenes seguramente que a lo mejor nos están escuchando y que pueden tener un futuro en ese camino. Hay que formar sobre todo a la gente muy, muy joven para que se conviertan en profesionales de las nuevas tecnologías. Pero para formar a esos jóvenes hay que primero tener formadores. Viceconsejera, ¿quién forma a los formadores?
Bueno, pues es cierto que estamos ante un proceso de transformación, bueno, que inesperado, o sea, estamos en un proceso de transformación, lo que llamamos la cuarta revolución industrial, y por supuesto la digitalización va a ser el vehículo o el driver que va a permitir realizar esta transformación. Y es cierto que uno de los desafíos que tenemos ahora mismo es esta generación de talento, y dónde encontramos talento que sea capaz de afrontar esta transformación en estas nuevas tecnologías. Desde la Comunidad de Madrid estamos intentando abordar todos estos desafíos para llegar a todos los puntos, y estamos trabajando no solamente en paliar brechas digitales que se mencionaba anteriormente, sino también en esos procesos formativos de cómo vamos a ayudar a tener estos formadores que van a vehiculizar toda la captación y la generación de talento. Y en esto las empresas públicas y las empresas privadas, o sea, la colaboración público-privada es esencial, porque hay muchísimo conocimiento y mucho talento y mucha necesidad de la parte privada, y en esto vamos a trabajar todos juntos para conseguirlo.
Bueno, vamos por buen camino, viceconsejera, porque Madrid ya es líder en España con un 38% de dispositivos conectados el año pasado, ¿no? Todavía no hemos acabado el 2023, a final de año haremos las cuentas, pero el año pasado por lo menos acabamos como líderes en este campo.
Sí, cierto. Y no solamente eso, también somos líderes del último informe de la Fundación Cotec. Estamos liderando la irrupción o la implementación de estas tecnologías comparado con todas las comunidades y en España, ¿no? Tenemos que seguir apostando. Es claro que Madrid es un hub tecnológico, y hay que seguir apostando y trabajando para que seamos líderes en la irrupción y en la implementación de estas nuevas tecnologías, que van a ser el hilo conductor para conseguir la transformación de la administración pública y también de todo el sector privado.
Bueno, si hablamos de la administración pública, en estos momentos, ¿cuántos trámites podemos hacer online?
Pues mire, uno de los proyectos más importantes que estamos desarrollando, y esa es una de las razones por las que se crea la Consejería de Digitalización, es para trabajar de manera transversal con todas las consejerías, de manera que lo que estamos buscando es hacer una reingeniería de todos los procesos. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo va a ver el ciudadano? Pues ahora mismo tenemos en torno a los 1.700 trámites identificados y tipificados, que son trámites online, y lo que vamos a hacer es trabajar con ellos para que hagamos una reingeniería, busquemos la eficiencia y, sobre todo, consigamos que esos trámites sean muchísimo más fácil de que el ciudadano, a golpe de clic, tenga una forma de acceder a ellos, la accesibilidad plena y buscando la digitalización plena, por supuesto, de la administración pública.
Bueno, hay algunos trámites que podemos realizar con la administración que son muy importantes y además que nos van a ahorrar muchísimo tiempo. Por ejemplo, online se puede conseguir el carnet joven si uno tiene menos de 30 años, se puede acceder a ayudas por natalidad, se puede pedir una subvención para autónomos. Y luego hay una cosa que me ha parecido muy interesante, viceconsejera, y es todo lo que tiene que ver con la tarjeta sanitaria, que tiene una aplicación que nos puede ayudar muchísimo a la hora de pedir una cita médica.
Eso es, la aplicación de la tarjeta sanitaria virtual sin duda es uno de los avances más importantes que en digitalización ha realizado esta Comunidad de Madrid. ya hizo un trabajo realizado por el anterior equipo de gobierno y que ahora nosotros seguimos impulsando en la generación y en la implementación de nuevos servicios. Efectivamente, ya podemos pedir cita sanitaria, se dispone del historial clínico de cada uno de los pacientes, ahora tenemos a golpe de clic dentro de nuestro móvil la posibilidad de ver toda la información médica nuestra. Podemos acceder a nuestra medicación, podemos identificarnos en farmacias, podemos localizar las farmacias que tenemos cerca, con lo cual es una forma de estar muy cerca del ciudadano, en este caso, pues de cada uno de los ciudadanos con su historial médico y que nos sientan muy cerca a la administración y en este sentido al servicio de salud. Para que estemos siempre conectados.
Un servicio que utilizan evidentemente, utilizamos todos, pero utilizan mucho los mayores. Aquí el único problema que hay, señora Roldán, es que el 30% de los mayores de 65 años no utiliza todavía Internet.
Y es cierto que la tecnología y esta transformación digital que estamos viviendo nos ofrece muchísimas oportunidades de eficiencia, de sostenibilidad, de conseguir una administración pública muchísimo más accesible, muchísimo más ágil, pero ofrece también desafíos. Y esta comunidad está absolutamente comprometida con llegar a todos los ciudadanos y eso significa que tenemos que abordar uno de los problemas más importantes que tenemos, que es cómo ayudamos a reducir o a eliminar la brecha digital. Y nuestros mayores, efectivamente, son una parte importante en la que tenemos que trabajar. Por eso hemos puesto ya en marcha cursos de formación básicos para poder acceder a la banca digital y enseñarles. Y acabamos de poner en marcha también, o estamos a punto de poner en marcha, un plan de capacitación para eliminar la brecha digital en las diferentes áreas en las que tenemos. No solamente hablamos de mayores, hablamos de otras series también de sectores en los que tenemos que trabajar para paliar la brecha digital. Asumiendo que la brecha digital es cierto, como bien explica mi consejero, que es algo que nos va a acompañar siempre, porque sí, es cierto que cada vez vivimos más y la tecnología avanza tan rápidamente que siempre vamos a tener que poner un foco especial de atención.
Bueno, los mayores de 65 años que nos estén escuchando y que estén pensando, hombre, qué cosa más complicada, cómo voy a conseguir yo aprender esto. Todo se puede aprender a cualquier edad. Nadie está incapacitado para aprender cómo funciona un ordenador o cómo funciona un smartphone o cómo ponerse en contacto efectivamente con la administración para poder hacer trámites online que nos facilitan muchísimo la vida. Pero no solamente son los mayores los que se tienen que poner al día y los que conviene que se pongan al día. Por ejemplo, Administración de Justicia. Siempre nos hemos quejado muchísimo de lo lenta que va la justicia, no solo en la comunidad, en toda España. Claro, la digitalización llegará también a todos los profesionales de la justicia, me imagino.
Sin duda, sin duda. De hecho, nosotros ya estamos trabajando con un proyecto junto con la consejería correspondiente para implementar un proyecto fascinante que se llama Justicia Digital y que lo que va a permitir precisamente es eso, ¿no? Automatizar esos procesos que no aportan valor y, sin embargo, el dotar de tiempo a todos los profesionales para que puedan maximizar ese valor y esa importancia de los profesionales en el mundo de la justicia. Estamos hablando del visor 360, de la implementación de herramientas como la inteligencia artificial, que nos van a ayudar precisamente eso, ¿no? A automatizar y además utilizando un lenguaje natural, muchísimo más sencillo, a automatizar procesos que no crean valor y sobre todo eso, a ganar tiempo y eficiencia.
Bueno, ¿cómo se pueden enterar los que todavía no manejan Internet? Ahora vamos con los que manejan Internet, pero los que todavía no manejan Internet, de cómo pueden conseguir esa formación, por ejemplo, ¿dónde van a estar esas unidades móviles que van a ir recorriendo diferentes municipios de nuestra comunidad? ¿Cómo podemos enterarnos? Porque, claro, muchas veces decimos, todos los datos los tenemos en la siguiente página web sin darnos cuenta que quien no maneja Internet no puede entrar en una página web.
Pues esa es una de las primeras cosas más importantes que hemos querido poner sobre la mesa y precisamente este plan de capacitación que vamos a hacer para paliar esta brecha digital, con un plan muy ambicioso y una inversión muy importante, va a tener una modalidad presencial híbrida y también a través de internet directamente. De manera que intentemos llegar a todos. Nuestro objetivo es que quien conoce ya y tiene acceso a las a las herramientas tecnológicas, a internet, dispone de dispositivos, pueda realizar estos cursos a través de un modelo que sea ya directamente online, pero también con modelos, por supuesto, presenciales e híbridos. Con lo cual, nuestro objetivo es llegar a todos. Vamos a intentar, además, que todo el mundo conozca tanto la plataforma como los contenidos que vamos a ofrecer dentro de estas plataformas. Nuestro objetivo es llegar a muchos ciudadanos, porque lo que queremos es trabajar mucho en acortar esta brecha digital.
Bueno, pues vamos por el buen camino, porque repito que Madrid sigue siendo líder en España en dispositivos conectados, en gente que ya maneja las nuevas tecnologías, y más que va a haber gracias a todos estos planes que pone en marcha la Comunidad de Madrid. Silvia Roldán, viceconsejera de Digitalización de la Comunidad, a ver si con un poquito de suerte el año que viene hablamos por estas fechas y hemos conseguido reducir drásticamente, que yo creo que lo vamos a conseguir, ese porcentaje de personas que todavía no saben manejarse y, por lo tanto, hombre, pues se complican un poquito la vida a la hora de hacer trámites y hacer gestiones. Bueno, a ver si lo reducimos a la mínima expresión y si puede ser cero, pues perfecto. Muchísimas gracias, viceconsejera.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer.
Un abrazo, lo mismo le digo.
Avanza, aprende, infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Barajas.
En Villa de Vallecas.
En Carabanchel.
En Centro.
En Villaverde.
En Hortaleza.
Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día. Con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Avanza. Aprende. Infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y esta musiquita nos anuncia todos los viernes que hay alguien que viene por aquí a demostrarnos que los alcaldes o las alcaldesas, dependiendo, también son humanos. ¿De dónde viene hoy nuestra invitada? Porque en este caso hablamos de una alcaldesa, Nieves.
Sí, de Alcalá de Henares.
¿Una
localidad al este de la región, cerca de Guadalajara, que está a 30 kilómetros de la Puerta del Sol? Allí viven, están empadronados unos 197.000 habitantes. El gentilicio es alcalaíno o complutense, en alusión a la ciudad que formaron los romanos bautizada como Complutum. Cuna de Miguel de Cervantes, este municipio es un referente cultural a nivel nacional e internacional. El Festival de Teatro Clásicos en Alcalá, la representación de su multitudinario Don Juan Tenorio, esa espectacular Semana Santa, bueno, pues jalona, ¿no?, parte de ese calendario anual de actividades de una localidad que tiene 25.000 universitarios. Por cierto que, además de prepararse ya para la Navidad, están a punto de celebrar este mes de diciembre nada más y nada menos que el 25 aniversario de la declaración por parte de la UNESCO de ser ciudad patrimonio de la humanidad, la única de la Comunidad de Madrid que presume de este título.
Bueno, pues decía yo hace un ratito que no solamente vamos a visitar distintos municipios de la Comunidad de Madrid, sino que además nos vamos a traer un pedacito de uno de esos municipios, en concreto a su alcaldesa, Judith Piquet Flores. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Muy bien, pues mira, encantados de conocerte en tu faceta de alcaldesa, pero también en tu faceta de persona. Uh-huh. ¿Tú eres de Alcalá?
Yo soy de Alcalá.
Nacida allí mismo, ¿no? Sin embargo, ¿tu apellido Piquet, ¿de dónde viene?
Pues mucha gente dice que es catalán.
Suena a catalán.
Sí, pero mi padre nace en Alcalá y mi abuelo hace más de 100 años ya nació en Alcalá. Así que en Alcalá todos los Piquet somos alcalainos y somos familia, así que...
¿Siempre has vivido en Alcalá o ha habido temporadas de tu vida en las que has vivido fuera?
Siempre he vivido en Alcalá. Estudié en el cole en Alcalá, el instituto en Alcalá, la propia universidad de Alcalá. Así que, y siempre he trabajado en Alcalá, así que bueno, siempre ligada a la ciudad.
Claro, supongo que para ti y para todos los que te quieren, que seas la primera, eres la primera alcaldesa que tiene Alcalá de Henares.
Así es.
Bueno, pero no eres nueva en la política.
Bueno, llevo 4 años, en realidad, llevo muy poquito.
Bueno.
Y bien.
¿Y qué tal? Porque llevas poco tiempo de alcaldesa. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Bien, desde junio, pues para mí un orgullo enorme ser la alcaldesa de mi ciudad. Es la ciudad que me ha visto crecer, ¿no? Y que ahora ve crecer a mis hijos. No puedo tener un orgullo más grande. Así que bien, contenta. Con mucho trabajo, pero bien.
En estos meses que han pasado desde mayo, ¿hay algo que te ha sorprendido? Que has llegado y has dicho, corcho, pues en esto no había pensado yo a la hora de presentar mi candidatura.
Todos los días, y es que todos los días hay que apagar un fuego, Eli, es que todos los días dices, Dios, es más difícil de lo que nos imaginábamos. Es complicado, pero a la vez eso es lo que te motiva todos los días, ¿no? A seguir trabajando, a seguir levantando, te dices, tengo otros retos, otros fuegos, otras preocupaciones, otras responsabilidades que hay que afrontarlas y con esas ganas de seguir haciendo lo mejor para la ciudad.
Bueno, en este caso la responsabilidad es grande porque estamos hablando de un municipio que seguramente tiene más habitantes que algunas capitales de provincia. Estamos hablando de un municipio muy grande.
Así es, tal cual.
Con lo cual los problemas también son proporcionales, me imagino.
Sí, pero bueno, ya te digo, con muchas ganas de poder hacer cosas para los alcalainos, para mis vecinos. Al final ese es el compromiso que adquirí, por eso entré en política y eso es lo que quiero hacer.
Bueno, ¿estás casada? ¿Tienes dos hijos? ¿De qué edades?
Elena tiene 15 y Adrián tiene 12.
Bueno, están en unas edades un poco complicadas, hay que estar muy pendientes de los hijos en esas edades. ¿Qué tal compatibilizas una cosa con otra?
Es lo más duro, es lo más duro de dedicarte a la política, ¿no? El orgullo de ser alcaldesa a veces confronta también con la posibilidad de ser madre y es una realidad. Entonces, bueno, es lo más difícil en todo ese sacrificio personal y familiar, ¿no?, que supone dedicarte al 100% a la política. Pero bueno, es verdad que tengo suerte con ellos, se portan bien y son el mayor apoyo, Eli. El mayor apoyo lo tengo en casa con la familia. Son los que si hay un día malo y te ven llorar o te ven preocupada o te ven tal, ellos siempre son los que levantan el ánimo, ¿eh?
Pero fíjate, te iba a preguntar, ¿quién de tu familia lleva peor que te dediques a la política?
Probablemente mi madre, porque me dice que he perdido la sonrisa o que no sonrío tanto como antes. Y es verdad que yo siempre me estoy riendo. Siempre estoy sonriendo, pero es verdad que me dice que eso es lo que ha cambiado. Entonces es la que, yo creo que es la que más lo sufre y la que se atreve a decirme, déjalo. El resto me animan.
¿Cuántas veces te lo he dicho?
Todos los domingos que como en su casa.
Sí. Dimite, ¿no?
¿Cuándo vas a dejar? Sí, ahora ya ha empezado. ¿Cuándo vas a bajar el ritmo? Ya no dice que lo deje, ¿no? Pero sí, es la que más se preocupa.
¿De dónde viene tu interés por la política?
Pues es verdad que mi familia siempre ha estado muy involucrada en la política, en otro partido totalmente diferente, pero sí que es verdad que siempre ha estado ese gusanillo. Mi tía siempre estuvo en los movimientos vecinales, mi padre siempre también ha sido muy reivindicativo, y luego pues el punto de inflexión para mí como joven adolescente que tenía 18 años fue el asesinato brutal de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Eso fue mi primera manifestación a la que yo acudo sin que nadie me tenga que decir nada, por propia voluntad, y ahí fue el antes y el después para embarcarme en un proyecto político y en algo determinado, ¿no? Lo que me movió a decir, tenemos que hacer algo.
Fíjate, me estás diciendo que me tienes familia que ha estado muy involucrada en temas vecinales, en temas sociales, en otros partidos. ¿Qué tal se tomaron que tú te presentases por el Partido Popular?
Muy bien.
¿Ah, sí?
Sí, muy bien.
Todos ¿Fue por estamos... rebeldía, a lo mejor, por llevar la contraria? Estas cosas son muy de joven, ¿no? Basta que mi familia sea izquierda, yo de derecha. Basta que todos sean de derecha, pues me voy a la izquierda, ¿no? Sí. Un poquito rebelde.
No, pero no fue por rebeldía, fue por convicción propia. Por tanto, es verdad que todo el mundo lo entendió, lo respetó y fenomenal. Y todo el mundo muy orgulloso. O sea, algunos ya se han venido conmigo.
¿Ah, sí? Claro. ¿Les has convencido directamente?
Sí. A muchos.
¿Alguno te ha confesado que votó a otro candidato en las pasadas elecciones?
Bueno, tengo alguno por ahí en la familia que no me lo ha confesado, pero estoy convencida, pero... La mayoría han tirado de lazos familiares convencidos, ¿no? De que al final lo que busco es hacerlo lo mejor posible por la ciudad, ¿no? Entonces hay un poco... Fuera de los colores políticos, saben que mi responsabilidad es hacerlo bien.
¿Vas a tener cena navideña con alguno de estos que sabes que no te votaron? Porque puede ser tremendo esto, ¿no?
No.
Eres muy de celebrar la Navidad, por cierto,
mucho,
Judith.
Mucho. Sí, a mis hijos les encanta la Navidad. De hecho, estaban diciendo cuando empezamos en casa a decorar y a poner el árbol y el nacimiento. Sí, me gusta mucho la Navidad porque me gusta mucho estar en familia y con mis amigos, y mi familia para mí es mi mayor hobby. Y por eso además también es lo que más echo de menos ahora.
¿Algún amigo te ha fallado?
No.
¿Desde que eres alcaldesa?
No.
¿Ninguno?
No. Mis amigos... No se dedican, mis amigos de siempre, no se dedican a la política. Tengo amigos de siempre, tengo amigos del Colegio de Abogados, que es mi profesión.
¿Eres abogada? Sí, efectivamente.
Y ellos siempre están. Aunque ahora tengo mucho menos tiempo para dedicarles y aunque les veo mucho menos, pero nadie me ha fallado por todo esto. Gracias a Dios.
Bueno, decíamos, vamos a hablar un poco de Alcalá y de los retos a los que te enfrentas también como alcaldesa, ¿no? Decimos, son retos grandes porque hablamos de un municipio muy grande, ya por número de habitantes, luego es un municipio muy visitado por turistas, es una de las referencias turísticas de nuestra comunidad. ¿Para cuándo se espera la llegada de inmigrantes y cuántos van a llegar, si es que lo sabéis, y cómo os vais a organizar?
Buena pregunta, Eli. Pues se supone que van a llegar la semana que viene, entre el 27 y 28, es lo último que nos dijeron hace 10 días. ¿Cuántos van a venir? Pues en tres fases, de 378 migrantes cada fase, y lo que nos dicen es que siempre vamos a tener el acuartelamiento con una capacidad máxima de más de 1.100, en concreto 1.134 migrantes. En fin, ¿cómo nos vamos a coordinar? Pues buena pregunta, es lo que llevo intentando saber con el Ministerio, cómo nos vamos a coordinar, si es que nos vamos a coordinar en algún momento, porque pese a que seguimos pidiendo esa petición... Aún así, sigo sin saber si llegan efectivamente el 27 o el 28 en una ciudad tan grande y con un número tan importante de inmigrantes, que es que
es
muchísimo. Son muchísimos inmigrantes en la ciudad de Alcalá de Henares. Y tampoco sé cuánto tiempo se van a quedar, porque lo pregunto continuamente y ellos lo que me dicen es, bueno, mientras que dure esta crisis migratoria. Entonces yo me pregunto, ¿esto va a ser un CIE finalmente? ¿Esto no va a ser temporal? ¿Vais a montar aquí un CIE? Pero... muchas preguntas, pocas respuestas, poca información y poca coordinación. Eso es lo que te puedo decir hasta ahora, es la realidad de la gestión por parte del Ministerio.
¿Es uno de los asuntos que más te preocupa? ¿O hay algunos que todavía son quizá te tienen más inquieta?
Sí que nos preocupa porque los vecinos están preocupados en tanto en cuanto afecta la vida diaria de los vecinos, la vida diaria del barrio donde van a estar ubicados, la coordinación con el ayuntamiento, si van a utilizar los servicios municipales o los servicios sanitarios, si los requieren, por supuesto, tenemos que estar a su disposición, pero ¿cómo va a afectar a la vida de mis vecinos? Y que ellos están preocupados es lo que a mí me preocupa y me ocupa, y es lo que intento averiguar e intento coordinar e intento mejorar.
¿Te costó mucho decir, sigues ejerciendo de abogada o
ya
no?
Ya no, ahora no, claro.
Ya ahora es alcaldesa. ¿Te costó mucho dejar una cosa para coger otra?
No. Cuando el partido me propuso en el 2019 liderar una candidatura, es verdad que no lo esperaba, pero estábamos en un momento que era bastante complicado a nivel de partido. Y bueno, hay que ser valiente siempre, ¿no? No solo, si estás solo cuando los vientos vienen a favor, eso es muy fácil. Uh-huh. O puede valer cualquiera, o puede quererlo cualquiera, ¿no? Pero en un momento complicado hay que ser valiente, tomar las riendas y decir, claro que sí, vamos a trabajar, vamos a intentarlo.
Bueno, ya nos has contado que naciste en Alcalá, siempre has vivido en Alcalá, habrá muchísima gente de Alcalá que te conozca perfectamente, que te conozca en el trato personal. Uh-huh. Pero son muchos los vecinos, esto no es un pueblo...
No es un pueblo, nunca dije Alcalá es un pueblo. No puedes decir eso.
Por eso, no es un pueblo pequeñito donde todo el mundo sabe quién eres, lo que haces, lo que piensas, qué clase de persona eres. Y por lo tanto, yo creo que a los vecinos les gustará saber algunas cosas tuyas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la tarea de casa que no quieres hacer de ninguna de las maneras, la que te revienta, vamos?
La plancha no es que... Bueno, casi prefiero la, la cocina, casi peor, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, bueno, sí.
¿Pero creo cocinar que... o limpiar la cocina? Limpiar la cocina es un horror.
Cocinar tampoco me gusta demasiado. O sea, ¿no? O tengo que cocinar obligatoriamente, tenemos que comer, está claro. Pero no es una cosa que me... Hay gente que se relaja cocinando y demás, no es una cosa que me encante especialmente. Casi prefiero planchar.
¿Entre ordenada o desordenada, cómo te defines?
Yo te diría que ordenada, a mi marido te diría que desordenada, seguro.
¿Más ordenada en casa que en el en tu despacho en el ayuntamiento o viceversa?
No, no, intento mantener el orden en los dos. A mí me molesta el desorden, pero yo creo que a Israel le molesta más aún, entonces él diría que soy desordenada en casa.
¿Hay alguna cosa que hacías antes de ser alcaldesa que has dejado de hacer precisamente porque lo eres?
Deporte, porque no tengo tiempo, por ejemplo. Leer menos. Estar menos tiempo...
Bueno, leer menos algo que, quiero decir...
Una novela.
Lúdico, porque leer, supongo que tendrás para leer todos los días un montón de papeles encima de la mesa de tu despacho.
Ya me han tenido que poner las gafitas de mayor. ¿Sí? No me lo puedo...
Pero venga, pero si eres jovencísima.
Sí, sí, con los 44 ya voy con mil lupitas para poder ver que si no... De cerca ya no veo bien.
¿Tu rincón favorito de Alcalá?
¿De Alcalá? La Plaza de las Bernardas, me encanta. Me recuerda a mi infancia. Sí, me recuerda mucho a estar jugando en esa fuente, caerme también y esas cosas. Sí, me recuerda a mi niñez, me retrotrae a esa época y me gusta mucho ese rincón.
¿Sigues manteniendo relación con tus compañeras de colegio, por ejemplo?
Sí, seguimos teniendo grupo de WhatsApp del cole.
Uy,
sí,
sí, sí, ¿cuántos, ¿cuántos grupos tienes de WhatsApp? 7.000 millones, ¿no?
Sé, ¿no? Sí, un poquito. Unos pocos, pero sí, sí, el del cole, el de los compañeros de clase del cole, le mantengo y lo tenemos vivo y seguimos hablando y eso, sí, sí.
Bueno, todo eso, como decimos, hay que compaginarlo, claro. Por cierto, ¿qué tatuaje llevas en la mano?
Tengo muchos.
Ah, ¿sí?
Tengo muchos. Mira, este es el de la 12.
Uno que se te ve.
Este es el de la 12 legislatura que fue la pasada en la Asamblea de Madrid. Y este es el último que me lo hice hace unos 10 días, que es el número 23. Que tiene muchos significados para mí.
Y luego llevas un águila. Que... No, perdón.
Sí. Un infinito con dos mariposas y unas letras chinas. Tengo muchos.
¿Tienes más que no se ven?
Sí, unos cuantos más.
¿Y cuándo empezaste a tatuarte?
Empecé a los 18 o 19. Sí, me hice el primero, un delfín muy chiquitito.
¿Y es verdad que vicia?
Sí. Sí, este es el último de hace 10 días. Siempre digo que va a ser el último... Y esto es como lo de las copas, que siempre digas que es la penúltima porque habrá más, ¿no? Pues lo mismo pasa con los tatus, sí, sí.
Luego no te puedes quejar cuando aparezca uno de tus hijos diciendo, mira mamá, que me he tatuado aquí, yo qué sé, a Cervantes en toda la espalda, por ejemplo.
Bonito tatuaje.
Bueno, animales, animales, y verás lo que te pasa. ¿Qué es lo último que te has comprado de ropa?
¿De ropa? Estos vaqueros. Estos vaqueros.
¿Aprovechando el Black Friday o no?
No, porque fue hace un par de meses, que yo creo que ha sido lo último que me he comprado.
Bueno, al mismo tiempo que lleva su vida de Judith, lleva su vida de alcaldesa. Claro, estáis frente a problemas como el de los los inmigrantes que vais a tener que recibir en vuestro municipio. No, hay noticias muy bonitas. Estáis preparando esos actos de conmemoración del 25 aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de Alcalá de Henares.
Sí, lo celebraremos el día 2 de diciembre, que es cuando justo se cumplen esos 25 años de la declaración de la ciudad como Patrimonio Mundial.
Y ¿qué vais a hacer? Todo el día ¿qué vais actos. A hacer? A ver.
Pues tenemos entregar el premio Ciudad Patrimonio al Grupo Ciudades Patrimonio, que pertenece a Alcalá y otras 14 ciudades más. Tenemos pasacalles, tenemos un montón de actos. Y empezamos también el día 1 con los de la Navidad. Así que vamos a juntar los de la Navidad, el pregón, el encendido y demás, con los actos del día 2, con la conmemoración.
Pregunta de la que no se libra ningún alcalde que pasa por aquí. ¿Qué es eso que no querrías dejar pendiente de ninguna de las maneras el día, cuando sea, que dejes de ser alcaldesa?
La limpieza en la ciudad. Es algo que me preocupa mucho, que me encantaría mejorar, que los vecinos lo ven todos los días, ¿no? Que la ciudad esté limpia, que sus barrios estén bien, es lo que al final, si, cuando haya pasado por esto, que haya merecido la pena ver la ciudad con el resplandor que todos esperamos y que todos deseamos.
Bueno, porque lo de la estación de autobuses, ya está en proyecto.
Sí, eso también quiero dejarlo hecho. Eso es otro de los proyectos grandes para la ciudad, que llevábamos nosotros en el programa electoral, que también la presidenta se comprometió, y hemos empezado ya a hacer esas gestiones con la Consejería de Transportes para que eso sea una realidad. Que al final una ciudad tan grande, como estábamos hablando, ¿no?, que Alcalá tiene casi 200.000 habitantes y no tenemos una estación de autobuses.
No, hablas de programa electoral. Sabes que últimamente está muy de moda incumplir los programas electorales. Hasta hace poco creíamos que era un compromiso con los ciudadanos, que es lo que debería ser. Pero se puede cambiar de opinión, Judith.
Bueno, eso es muy propio de otros partidos. Es verdad que el Partido Popular sí que lo entendemos como un compromiso, como unas obligaciones a cumplir y como nuestra responsabilidad de llevarlo a cabo. Así que para mí es un contrato con mis vecinos y yo me encantaría cumplirlo en la medida de lo que pueda. Hay que cumplirlo.
Bueno, el día que dejes de ser alcaldesa, ¿volverás a tu despacho de abogados?
Sí. Tengo pendiente pues volver al ayuntamiento, donde también era técnico de empleo, y volver al despacho de abogados con mi compañera, que me sigue esperando también, por si un día vuelvo. Y
está volando la silla ahí puesta, ¿no? Con una mantita para mantenerla caliente, ¿no?
Por sí, si acaso. Sí, sí.
Porque no te he preguntado tu especialidad de abogada.
Pues llevaba procedimientos de familia y también penal.
Todo junto.
Sí. Así que estoy también deseando ponerme esa toga. La echo de menos.
Si no hubiese sido abogada ni te hubiese interesado la política, ¿a qué te hubieras dedicado?
De pequeña decía que dentista, yo creo que es obvio, por el tamaño. Pero luego...
Pero tienes los dientes perfectos.
Y grandes, sí, grandes.
Grandes, pero está bien, está muy bien.
Entonces de pequeña quería ser o dentista o abogada. Y cuando ya hubo que decidir en el BUP, que entonces los que habíamos hecho BUP y COU, ¿no? Había que decidir entre ciencias o letras, ahí es cuando lo tuve claro y ya... Y ya tenía esa vocación determinada. Vamos a estudiar Derecho.
Bueno, ¿te gustaría que alguno de tus hijos se dedicase también a la política o no?
El pequeño apunta maneras, ¿eh? Le encantan los debates políticos. Sí, sí.
Con 12 años.
Le encantan. Le encantan los debates, le encantan las campañas. No me importaría, le animaría. Y que militase en el partido que quisiese.
Bueno, eso está muy bien, como han hecho contigo en tu casa.
Sí, exactamente. Y le apoyaría, y le ayudaría.
Judith, aparte de preparar un alojamiento para esos nuevos vecinos que vais a tener en Alcalá, aparte de preparar todo lo que tiene que ver con la Navidad y con esos actos patrimoniales, ¿qué es lo que te quita el sueño últimamente, si es que te lo quita algo?
Uf, me lo quitan tantas cosas, Eli. Sí, siempre me acuesto con la preocupación, eso de la limpieza, la seguridad. ¿Cómo está la seguridad en mi ciudad? ¿Cómo están los propios policías locales, no? La gestión pura y dura de todo diaria, la atracción de empresas, atraer talento, mantenerlo, tener suelo industrial para que se quede en la ciudad, generar desarrollo económico. Sí, siempre me acuesto con una preocupación.
Bueno, como alcaldesa estás pasando divinamente la prueba, pero como persona todavía nos queda algo pendiente, ¿vale?, que es la prueba definitiva, que es el cuestionario Nives Ortiz, muy temido por todos los alcaldes y alcaldesas que pasan por aquí. Llegan las noticias a Onda Madrid, hacemos un pequeño paréntesis, si te parece, Judith, alcaldesa de Alcalá de Henares, y después ya entramos de lleno en el cuestionario.
Me preparo.
Perfecto. Llegan las noticias, lo dicho, a Onda Madrid, enseguida volvemos.